Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 9 de junio estamos conversando con José Luis Magaña, investigador del medio Panorama Económico. José Luis, desde hace mucho tiempo le viene entrando al tema de las finanzas públicas y hoy precisamente es un tema que está caliente en términos del endeudamiento público. En la primera parte de nuestro programa, pues José Luis nos planteaba primero, ¿verdad?, que la deuda en parte refleja esos problemas estructurales de fondo que están y que se vienen dando más pues en los últimos años, ¿verdad? Refleja toda esa todo ese proceso, ¿verdad?, que se arranca, digamos, desde los años 90 y pues claro, hay una parte heredada de la deuda de esos problemas estructurales. Pero en estos dos últimos años, pues el endeudamiento público ha crecido de una manera que ha duplicado pues el crecimiento entre 2009 y 2019, lo cual de suyo es preocupante. De tal manera, pues, como señalaba José Luis, el peso de la deuda es tal que representa casi la totalidad del Producto Interno Bruto, aunque sabemos que no se va a pagar ya, sino que va, pues, a futuro el pago de esa deuda. Asimismo, pues, estamos justamente en este punto nos quedamos, ¿verdad? Aquí tenemos una deuda con ustedes, pues justamente estamos hablando del origen de los recursos porque es bueno saber pues de dónde sale ese pisto. Entonces, lo primero es el endeudamiento a corto plazo, el financiamiento con letras del tesoro y certificados del tesoro, ¿verdad? Que como es para los gastos de la caja del gobierno y que ha sido un mecanismo privilegiado y es pagaderos en un año. Luego, la segunda fuente de deuda o de financiamiento son los bonos o es la emisión de bonos, eurobonos principalmente, ¿verdad? Y estamos hablando de la tercera fuente que son los préstamos. Como ven, son varias fuentes de financiamiento y justamente estábamos tratando este punto. Entonces, y aquí nos hablaba también pues, de estos diferentes acreedores como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el BID, que son los que están pues, precisamente otorgando estos préstamos al gobierno salvadoreño como a otro gobierno. Entonces, los invito a que nos llamen a los teléfonos de ISUCA, aquí a cabina, pues ya cayó una llamada, 2275-9501 y 2275-9502 para plantear preguntas, inquietudes o comentarios que tengan a bien hacer. Asimismo, pueden hacer lo mismo por la vía del WhatsApp de la radio 7571-2779, ¿verdad? Ahí tenemos los teléfonos para que ustedes puedan participar en nuestro programa. Mientras tanto, vamos a seguir a pedirle a José Luis que nos siga pues explicando esta cuestión de los préstamos. Adelante, José Luis.
Bueno, lo que hablábamos sí, ¿no?, era que todos estos préstamos ahorita estaban también en el marco o habría que verlos en el marco de la negociación que estaban haciendo el Fondo Monetario con el gobierno de El Salvador. Estaban negociando un acuerdo que se llama Acuerdo de Servicio Ampliado, que lo que plantea es que el Fondo Monetario tendría disponibles alrededor de 1.300 o 1.400 millones de dólares para que El Salvador los ocupara si tiene problemas de liquidez para pagar a los acreedores en términos de deuda. Para que El Salvador tenga la disponibilidad de usar esos fondos, debe de cumplir determinadas condiciones. Lo último que supimos de eso fueron unas declaraciones del ministro de Hacienda que decía que está en la mesa una negociación de un ajuste fiscal del 4%. ¿Y qué quiere decir eso? Sí. Cuando se habla de ajuste fiscal, lo que se está hablando básicamente es de hacer más pequeña la diferencia entre ingresos y gastos. ¿Okay? Entonces, solo hay dos variables, ingresos y gastos,
no hay más,
cuando se habla de ajuste fiscal. No hay donde más hacer, sí. O ingresos o gastos.
Claro.
Y que se planteaba que una parte de ese ajuste iba a venir por el lado de los gastos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber recortes. Y ahí hay que ver, estaríamos pendientes de qué tipo de recortes se están planteando. Y por el lado de los ingresos también, ¿de dónde tiene ingresos el Estado? A través de los impuestos, ¿no? O entonces, si se habla de ajuste fiscal por el lado de los gastos, se plantean recortes. ¿En qué áreas? No sabemos.
Sí.
No hay nada. Y cuando se habla de ingresos, también se habla de impuestos que puede tener el Estado, ¿no? Esos son como las dos variables. Pero
sí,
ahora el escenario ha cambiado un poquito con todo esto del Bitcoin, con la aprobación de la ley del Bitcoin, porque han salido algunos reportes que plantean que esa negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría estar un poco más complicado con esta aprobación de la ley Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque al Fondo Monetario lo que le interesa es que el gobierno de El Salvador sea capaz de pagarle la deuda a sus acreedores. Ese es el objetivo último del Fondo Monetario.
Está claro, sí, sí.
Ajá. Pero si vamos a ver la ley que ha sido aprobada para la legalización del Bitcoin, hay un artículo que plantea que el gobierno puede recibir los impuestos en Bitcoin. O sea, que se podrían pagar impuestos en Bitcoin. Y uno de los grandes problemas que tiene el Bitcoin como moneda de uso legal,
sí,
es la alta volatilidad que tiene en su conversión con respecto al dólar, ¿no? Solo en esta semana, ahí hice el ejercicio para el 7 de junio.
Lunes, sí.
El lunes,
sí.
En la mañana, el valor del Bitcoin estaba en 37.600. En la tarde había bajado a 32.000, ¿no? Alrededor de un 40% del valor, sí. Solo de una mañana a una tarde.
Sí.
Eso implicaría, por ejemplo, ¿verdad?, que si yo le pagué $100 de impuestos al Estado hoy en la mañana, el Estado en la tarde solo va a tener 60. Y eso impacta en la capacidad de pago de que puede tener el gobierno con respecto a sus acreedores.
Claro.
Porque al BID, al BESI, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, hay que pagarles en dólares. O sea, ellos no están aceptando bitcoins, están
así
aceptando dólares.
Billete sobre billete entonces, quieren.
Ah, entonces, el hecho de que el Estado asuma esa volatilidad y ese riesgo de volatilidad en términos de la tributación, eso puede complicar un poco, bastante, las negociaciones que están haciendo con el Fondo Monetario Internacional.
Y
también
sí,
porque parte de una de las cosas que hace el Bitcoin, o que facilita el Bitcoin, es que las empresas pongan parte de sus activos en Bitcoin,
sí,
y entonces de esa manera evaden impuestos. Porque ahí quito parte de mis ganancias que tenga en la operación, las convierto en Bitcoin, entonces pago impuestos. Y eso planteará entonces otra necesidad de ingresos del Estado, otra forma en la que se están mermando los ingresos del Estado.
Sí, entonces esto ha venido como que va a venir a desestabilizar más porque también se aprobó de manera apresurada. Vaya, que eso en otros países se ha desde hace años opera, pero la forma en que se ha hecho y la falta pues de transparencia además, entonces va a ser un factor de inestabilidad en las finanzas públicas, ¿verdad? Digamos, en un plazo inmediato, porque, ¿verdad? Yo entiendo que pues a veces hay que tomar decisiones rápidas y todo, pero parece ser que la regla es la improvisación y apresuramiento de medidas así aisladas, y eso pues no, incluso José Luis, al parecer también hay ciertas reglas para el manejo de las finanzas públicas que no se están haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que preocupa.
Sí, a ver, en el país hay una ley de sí. responsabilidad fiscal que le daba a los gobiernos parámetros de hasta dónde pueden llegar en determinadas cosas, como en la deuda, en el gasto de salarios.
Claro. Sí.
O sea, existe esa ley de responsabilidad fiscal, pero ahorita no se está cumpliendo. De facto, no se está cumpliendo esa ley. El año pasado se solicitaron los $2,000 millones de deuda. Para poder aprobar esa deuda, antes se tenía que poner en pausa o suspender temporalmente esa ley de responsabilidad fiscal. Y entonces la Asamblea Legislativa suspendió temporalmente la ley de responsabilidad fiscal para el periodo de la emergencia, pero dejó establecido que el gobierno, una vez pasada la emergencia, tenía 90 días para presentar un plan de cómo recuperar la tendencia a la estabilidad en las finanzas públicas. Ese informe nunca lo dieron, nunca se ha dado, hasta el momento no se ha dado. Y por tanto, todavía no hay parámetros sobre los cuales el gobierno va a regresar a la estabilidad de las finanzas públicas. Es una ley que no se está cumpliendo.
Sí, es realmente preocupante, además de que como que la CICIES que se había hecho, como que ya también ya va a perder cualquier capacidad, pues, ¿verdad? Porque de suyo no nació, pues, ¿verdad? Como debía. Y entonces todo esto...
Sí.
Adelante, José Luis.
No, que la CICIES al final de cuentas nace sin dientes inicialmente, un acuerdo ejecutivo con la OEA, que no pasó ni siquiera por la Asamblea Legislativa y que no tenía un marco jurídico nacional que le diera sustento. Pero aún así, ya la CICIES había presentado 12 avisos de corrupción en el marco de la pandemia a la Fiscalía General de la República, ¿no? Y bueno, se da lo del 1 de mayo, donde se destituye al fiscal que había, ¿no? Sin mantener el proceso que se debía y leyes, ¿verdad? Sin cumplir las leyes que se debían de hacer para hacer esa sustitución, ¿verdad? Sino que en una noche, ¿verdad? En una asamblea plenaria de noche, se sustituye ese fiscal. Y se ponen entonces en el congelador esos 12 avisos de alerta por posible corrupción que había dado la CICIES. Y ahora, con las últimas declaraciones que hemos visto la semana pasada, donde el gobierno ya comienza a desvincularse del acuerdo que había hecho con la OEA para darle vida a la CICIES. Entonces, una comisión que había nacido ya con bastantes irregularidades, con pocos dientes, y que lo medio había intentado hacer algo, al final de cuentas termina siendo desmantelada.
Sí, solo hechos que no abonan en favor, ¿verdad?, de lo que tanto necesitaba y que tanta expectativa despertó, ¿verdad?, en la campaña electoral, pues que era hacer las cosas diferentes, ¿verdad?, y pues superar los vicios del pasado, pero al parecer no hay atisbo, ¿verdad?, no hay luces al respecto, porque se están bloqueando los mecanismos e instituciones que precisamente pues deberían garantizar el uso transparente, pues, de los recursos de todos, ¿verdad? Porque el presupuesto de la nación, pues, es el aporte de la ciudadanía para el financiamiento de los gastos del Estado. Entonces, claro, se está bloqueando cualquier, pues, información, no se diga participación de la ciudadanía en los fondos, pues, que precisamente aporta. Sí, es realmente una situación, pues, deplorable. Ahora bien, en cuanto al destino, pues, de la deuda, José Luis, a mí me llama la atención que en el aviso de este día, en la noticia, ¿verdad?, que dice que de los 400 que se aprobaron el día martes, 245 para la carretera Los Chorros, 115 para infraestructura deportiva del Instituto de los Deportes, y otros 40 millones para Bandesal, pero no hay nada ahí de proyectos de mitigación, que ya empezó a llover bien fuerte, ¿verdad? Estas lluvias que están cayendo y no se, tampoco no se evidencia, pues, de que haya esa, al menos tomar en cuenta, pues, el grado de vulnerabilidad del país. También por el lado del destino de los recursos, la situación es también preocupante.
Sí, en términos del destino, ¿sí?, de la deuda, además de esos contratos que se han presentado ayer, se han, sí, aprobado otros que, sí, tienen que ver con un programa de primera infancia.
Sí.
Ese programa de primera infancia se ha declarado como información reservada por parte del gobierno. Es decir, que no sabemos qué es el plan de primera infancia. No se sabe qué componentes tiene, a quién beneficia, cómo se implementa, de qué se trata. Entonces se aprueban préstamos para ese programa de primera infancia, sí, que es información reservada. Se aprueban préstamos para el plan control territorial, que es información reservada.
Todo es, ¿no?, reservado.
Entonces se están aprobando préstamos y se está aprobando endeudamiento para ejecutar programas que desde la ciudadanía no podemos conocer, porque es información que el gobierno se está guardando como reservada. Eso ya está plantea problemas, pues, porque esa deuda somos nosotros y nosotras quien la vamos a pagar a través de los, claro, impuestos. Y es una deuda que se está utilizando en cosas que ni siquiera podemos saber qué son, porque se han declarado como información reservada.
Entonces, lamentablemente, no hay, se ha retrocedido, pues, en términos de transparencia, rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿verdad? La opacidad es tal que ni siquiera información podemos tener, mucho menos, ¿verdad?, ni de, sobre todo en cuanto al uso de los recursos, ¿verdad? Porque vaya, la parte de la fuente del financiamiento, pues sí hay información, ¿verdad?, y todo, pero en el caso de los usos, pues ya prácticamente la sociedad, la ciudadanía, la sociedad civil ya no tiene, pues, mecanismo, pues, de contralor de los recursos del erario público. Entonces, esto, pues, va a ser un factor de restrictivo para el futuro económico del país. ¿Cómo lo ves tú esta situación, José Luis, a futuro, ya en perspectiva?
A ver, en perspectiva, si, por ejemplo, la deuda que se ha aprobado este año, desde mayo de este año, se, sí, concretiza y se materializa antes del fin de año, estaríamos hablando que la deuda llegaría ya al 99% del PIB,
sí,
¿no? Porque ya son otros 3 mil millones más que se le están agregando. Y también una de las cosas que preocupa es el manejo que se están haciendo de las cifras. El ministro de Hacienda, en algunas declaraciones, ha planteado que la deuda no ha superado todavía el 90% del PIB.
Sí.
Pero hace esa estimación con un PIB inflado. O sea, las estimaciones de crecimiento que se necesitarían para que la deuda estuviera por debajo del 90%, serían crecimientos arriba del 7%,
sí,
¿no?,
para mucho,
este año.
Sí.
O sea, si nos vamos a ver las estimaciones del Fondo Monetario, plantea que, o proyecta que este año lo que podríamos crecer es el 4.2%.
Y eso,
o sea, bastante,
a lo sumo, sí.
Sí, eso va a estar bastante por debajo de lo que plantea.
Sí, estás sobreestimada.
Aunque ahora, sí, son cifras sobreestimadas. Y lo que sí ahora hay que ir viendo es cómo se plantea este nuevo escenario con esta nueva medida del Bitcoin, que creo que pueden comenzar a cambiar algunas tendencias, no necesariamente para bien.
Pues claro, sí, porque todo esto ha creado una atmósfera, ¿verdad?, de incertidumbre, ¿verdad? La gente anda inquieta y, ¿verdad?, está endeudamiento por una parte, y hoy se introduce un mecanismo de pago que, pues, El Salvador todavía en algunos aspectos no está preparado, pues, ¿verdad?, para ese, que se introduzca ese mecanismo de golpe. Entonces, esto, pues sí, vas a hacer un mecanismo, o yo, lo veo yo, pues una expediente que va a introducir inestabilidad, ¿verdad?, en la economía. A ver, ¿verdad? Si es, porque no está claro, no hay un panorama claro y el manejo, pues, no es del todo transparente. Muy bien, entonces, hay muchas cosas que hablar. Pues antes de, ya nos está acabando el tiempo, antes de despedirme, quiero invitarles precisamente el día de mañana. Los compañeros del Departamento de Economía han organizado un conversatorio virtual por el canal de YouTube Economía UCA El Salvador. Precisamente el título de este evento es ¿Cuál es el problema de la deuda pública en El Salvador? Mañana, jueves 10, de 9 a 11 a.m. en el canal de YouTube Economía UCA El Salvador. Van a participar nuestros compañeros del departamento, Roberto Góchez, Julia Evelyn Martínez y Melissa Salgado como moderadora. Asimismo, va a estar presente Julián Salinas, economista, director ejecutivo de FUDECEN, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Así es que los invito mañana de 9 a 11, pues, a que entren a ese canal de YouTube, Economía UCA El Salvador, porque, ven, va, este problema está caliente, pues, y se va a tratar precisamente en este evento de mañana. Bien, José Luis, unas palabras finales para nuestro radioescucha sobre este tema.
Bueno, cómo no, a veces creo que estas discusiones pueden parecer como bien alejadas, ¿no? Discusiones de la deuda pública y
sí,
y
sí.
Pero sí son cosas que impactan en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Pueden impactar en términos de los recortes que van a hacer en la clínica de salud, en la escuela.
Claro.
Puede impactar en términos de los impuestos que vamos a tener que pagar y la capacidad adquisitiva que van a tener nuestros salarios. Tiene que ver con la capacidad del Estado en garantizar nuestros derechos. Eso es al final de cuentas de lo que estamos hablando. O sea, todos estos números y todas estas proyecciones, sí, y tal, de lo que queremos ver es cómo va a poder el Estado hacerle frente a la garantía de nuestros derechos.
Claro.
Y eso es una discusión de todos y de todas.
Por supuesto. Muy bien. Quiero agradecerte, José Luis, que nos hayas acompañado una vez más y darle luces a nuestros radioescuchas por este tema que, como tú decías, parece lejano, pero tiene consecuencias, ¿verdad? Pues graves para nuestro bienestar, sobre todo en materia de salud y educación. Y afecta, pues, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, hoy, pues, también quiero agradecer a ustedes, radioescuchas, pues, la sintonía a su programa Hablando de Economía. Muchas gracias, José Luis, y espero que nos acompañes luego, porque esto está, a lo mejor podemos seguir, pues, en un par de meses o antes, ¿verdad? Gracias.
Bueno, gracias a los amigos, amigas también, buenas noches.
Gracias, José Luis. También quiero agradecer, pues, a ustedes, radioescuchas, pues, por su sintonía a su programa Hablando de Economía, así como también quiero agradecer a Cindy Cabrera de YSUCA y a YSUCA en general, a Radio, por todo el apoyo que nos dan para la producción y transmisión de este programa. Asimismo, quiero agradecer a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía y, pues, por último también, por supuesto, no por ello menos importante, a nuestro operador favorito de todos los tiempos, Martín Posada. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas noches en el seno de sus hogares y, pues, esperamos estar con ustedes el próximo miércoles 16 de este mes de junio. Pasen muy buenas noches y hasta luego.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.